Ahora, en Radio Noticias, interpretamos la realidad desde otra óptica. Hablemos de derecho, justicia, política local, nacional e internacional. El análisis oportuno a cargo del doctor Gastón Alejandro Díaz.
18:24, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, muy bien, saludos para toda la audiencia.
Bien, una semana movidita, ¿no? Especialmente Consejo Liberante de Ushuaia.
Sí, vos sabés que recién me causó mucha satisfacción lo que escuché de parte de la concejal Lali Mora, porque justamente venía con un tema de tratar de explicar en esto que de alguna manera tratamos de colaborar en la construcción ciudadana, de aportar algunas ideas respecto de cuáles son los roles que tienen los concejales dentro de los órganos de poder. Y así como en algún momento hablamos del rol de los diputados, los senadores, y créanme que eso tuvo estuvo realmente muy interesante, me parecía también importante destacar el rol de los concejales. Y esto tiene que ver fundamentalmente porque escuché dos declaraciones que llamaron mi atención. Por un lado, escuché a Julio Zamora, un dirigente, ya un viejo dirigente político, quien hablaba del descreimiento de la clase política y planteando la necesidad de retornar a una democracia directa, lo cual realmente veo no solamente lejos de la realidad, sino que muy difícil de poder llevar a cabo en los tiempos que corren. Por un lado escuché eso y por otro lado había escuchado en estos días declaraciones de Laura Ávila, quien es titular de la Secretaría de la Mujer, en Ushuaia, en el municipio de Ushuaia. No sé si usted tuvo oportunidad de escucharla, pero ella dijo de que la Carta Orgánica Municipal de Ushuaia establece el cupo femenino para la conformación de las listas, pero evidentemente hay que mejorar el sistema porque de los 7 concejales de Ushuaia, los 7 son hombres, sí. Es decir, que no hay participación de las mujeres dentro de ese consejo. Ese tema me hizo recordar alguna nota periodística que escuché y que pude leer hace un tiempo, donde se planteaba la necesidad de crear una escuela de concejales, es decir, desde el mismo cuerpo legislativo crear una escuela de concejales que sirva de formación no solamente para los propios concejales, sino para los ciudadanos que quisieran tener algún tipo de participación en la vida política. Sin embargo, me llamó mucho la atención recién y me gustó lo que comentaba la concejal de Lali Mora respecto de la banca del vecino. Uh-huh. Es decir, esta banca que le permite, me trajo colación algo que ya conocía, pero que es bueno saber de que el vecino tiene la posibilidad en Río Grande de acceder a esta banca del vecino con esos 20 minutos antes de cada sesión. Es una banca por sesión y, bueno, si bien hay que acreditar el rol de vecino con algunos certificados, también el tema específico, tiene el vecino de Río Grande la posibilidad de acceder a un lugarcito, sí, en la bancada del Consejo Deliberante de Río Grande. Y también poner de manifiesto de que en Río Grande, y esto para contrarrestar un poco la idea de la democracia directa que plantea Julio Zamora, en Río Grande existe lo que es el rol del concejal por un día, que se aprobó la última sesión, sí, también sumamente interesante para los jóvenes del secundario, que puedan, digamos, empezar a tener una actividad más participativa dentro de los órganos legislativos. ¿Por qué el tema? Porque días atrás pudimos observar escenas que mostraron muchísima violencia dentro de lo que es el Consejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia. El tema que trataron en el Consejo Deliberante de Ushuaia y que trajo, de alguna manera esta situación conflictiva fue el de las licencias para los taxistas, remiseros y también la posibilidad del blanqueo de los choferes. Recordé, porque escuché que uno de los integrantes del gremio del CIPETAX, del Sindicato de Peones de Taxi, estaba apelando a una resolución del juez Pensa, del juez laboral de Ushuaia, para plantear la necesidad de blanquear al personal. En primer lugar, lo que recordé es que nosotros, justamente por una delimitación de competencias, el Consejo Deliberante de ninguna manera puede legislar sobre algo que tenga que ver con leyes de fondo. Entre esas leyes de fondo entra justamente la ley de contrato de trabajo, es decir, que diga lo que diga el Consejo Deliberante, de ninguna manera una ordenanza puede afectar derechos de un trabajador. Y recuerdo también que hay un fallo en nuestra ciudad del juzgado laboral, que es el caso de Silva contra Romero, es un fallo del año 2009, donde quedó también algo muy interesante, me parece, para aquellos choferes de taxi que por ahí nos escuchan, que no necesariamente hay una relación laboral entre el chofer y el titular del taxi, de la licencia o el propietario, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se da situaciones en las que el vínculo entre el chofer y el licenciatario es un vínculo que podría ser una relación laboral, pero también podría ser una sociedad de hecho, uh-huh. o también podría ser una locación de servicio. Esto está dicho en el fallo que le traigo a colación, que es el de Silva contra Romero, ya del año 2009 en nuestra ciudad, así que para que se entienda, no necesariamente, yo no quiero decir de que no, es más, creo que en el caso de Silva contra Romero, no comparto, digamos, el criterio que se adoptó en el fallo, pero no necesariamente la relación que une a un chofer con al licenciatario o al propietario es una relación de trabajo. Puede llegar a tener otro tipo de relación que no sea una relación laboral. Con esto, ¿qué es lo que le quiero decir? Que el Consejo Deliberante tiene, de alguna manera, que delimitar cuál es, claramente, ¿no?, cuál es su ámbito de incumbencia. Porque si de alguna manera se pretende alguna ordenanza que transgreda el ámbito de incumbencia propio del Consejo Deliberante, puede llegar a generarse lo que vimos en la ciudad de Ushuaia días atrás.
Es decir, se ha corrido el escenario.
Claramente, yo creo que en primer lugar se confundió el lugar de discusión del blanqueo. Luego la discusión respecto de si las licencias hay que renovarlas de forma automática, si hay que rediscutirlas como plantean algunos concejales de Ushuaia, esa es otra discusión. Pero la del blanqueo, el lugar no era el Consejo Deliberante.
La licencia es dueño de solo, el licenciatario. Yo lo que siempre me digo, y usted me corregirá, doctor, nadie puede legislar una ordenanza que vaya en contra de la ley. La ley dice que los trabajadores tienen que estar blanqueados.
Sí, absolutamente.
No podemos discutir más.
A ver, lo que sucede es que ahí es donde me parece que es importante que los choferes, que por ahí escuchan la radio, sí, que entiendan esto, ¿no? A ver, no, nosotros no decimos de que siempre hay una relación laboral, claro, ni tampoco decimos de que siempre hay una sociedad de hecho. Lo que decimos es que hay casos en los que realmente hay una relación laboral. Por ejemplo, en este caso, que es un fallo de Río Grande, lo que la jueza tuvo en cuenta para determinar de que no había una relación laboral tiene que ver con que no había un horario fijado, un método de trabajo, un régimen disciplinario, un pago salarial mensualizado, ni tampoco una organización empresarial. Es decir, en el caso que analizó la justicia de Río Grande, no existía esta regularidad en el pago, en el horario que se cumplía, en el método en que se llevaba adelante esta empresa, ¿no? Por eso consideró de que no había una relación laboral. No necesariamente es el caso del chofer que nos está escuchando. Ahora, esta discusión, en todo caso, no corresponde al ámbito del Consejo Deliberante. No. Aún si el Consejo Deliberante dijera, como por ejemplo se pretendía en Ushuaia, de que dijera de que obligaba al blanqueo de los choferes, aún si lo dijera, usted tiene que saber que no es un ámbito de incumbencia, no tiene facultades o competencia el Consejo para legislar sobre eso.
Sí, yo cuando se quiso hablar al principio, esto hace muchos años, ya ni siquiera estaba el sindicato de Permitaxidad. Se utilizó al Consejo Deliberante para mediar entre los choferes y que querían ser blanqueados y los permisionarios de taxi. Yo una sola vez vi una inspección de trabajo, pero venían de Nación, no era de acá.
Claro.
Y lo paraban los taxistas, le preguntaban, y le hacían multa al empleador que no tenía el taxista blanqueado. Es decir, que ellos que aplicaban la ley, blanqueado.
Bueno, de hecho, fíjese que es lo que han planteado algunos concejales, claro, en Ushuaia, que sea la justicia del trabajo, que sea, claro, el Ministerio de Trabajo el que termine resolviendo y no ellos. Pero creo que quererlo sin querer se metieron en camisa de once varas y por eso también se dio el problema que se dio en Ushuaia, ¿no? El blanqueo de los choferes no tiene, por más que lo dijera la ordenanza, de ninguna manera va a obligar a aquel propietario de la licencia que tiene una relación con el chofer que no es una relación laboral.
Okay.
También hay que decir, para contrarrestar la otra postura que generó este conflicto, que se utiliza la cooperativa para incurrir trabajo en negro. No necesariamente, la cooperativa también es algo legal, es decir, la cooperativa tiene su sustento legal. Y de ninguna manera la ley pretende, ni tampoco la ordenanza podría hacerlo, de que por medio de una cooperativa se encubra trabajo en negro. Es decir, es tan vigente la ley de contrato de trabajo como la ley de cooperativas. Lo que tenemos que buscar, me parece, en esto de querer construir ciudadanía, es definir incumbencias y entender que esto no es competencia legislativa y mucho menos de no legislativa municipal, en todo caso será el Congreso de la Nación.
Esa es la parte legal y todo está el bochorno es terrible, ¿no? El bochorno es terrible que pasó.
Sí, creo que la situación de Breccia, bueno, tuvo que ser denunciada porque sí. Estaban presentes funcionarios públicos, así que incluso el presidente del cuerpo de concejales de Guaya denunció el hecho, el concejal Juan Carlos Pino. Pero me parece que el ámbito, se confundió el ámbito de difusión y me parece que ahora en estas reuniones que por lo menos pudimos ver en los medios, se empezó a encauzar la cosa y a definir de qué es otro lugar de discusión.
Sí, ¿no? Terminada esta parte de la columna, bueno, después se van conociendo cosas. Por ejemplo, una de las personas que estaba allí, que estaba haciendo estos alborotos, era empleado, trabajador municipal.
Claro, y creo que inclusive político, se está hablando de un sumario administrativo.
Político, tiene un cargo político. Y después, bueno, se quiere... Cada uno puede pensar lo que quiera. Sí, claro, sí. ¿Por qué? Si era mandado o no, pero también era trabajador del taxi. Esa es la historia.
Sí,
¿no?
También es cierto de que hubo un hecho grave, ¿no? Respecto del daño que se provocó y que lo sí. Peligroso que pudo ser la seguridad de todas las personas que estaban ahí con la posibilidad de incendio, ¿no? Además de la lesión que sufrió un vecino.
Totalmente.
Pero bueno, queda planteado el tema. Me parece que hay que definir, delimitar las incumbencias, cuáles son las incumbencias de los concejales. Me parece que el concejal trabaja muchísimo con los vecinos. Es más, le diría que es quien más cerca está de los vecinos, el concejal. Además de ese rol de contralor, de la gestión del Ejecutivo y demás, tiene un rol de legislación respecto de cuestiones que son bien propias de los vecinos, cloacas, agua, protección ciudadana y, por qué no, también planeamiento urbano que está necesario.
Y hoy la Carta Orgánica Municipal le otorga también, si le otorga facultad de ejecutivo de temas salud y temas también educación, también tienen que legislar ellos para hacer alguna cosa.
Absolutamente. Me quedo solamente con esto último que sí. Me gustaría repetirlo. La banca del vecino es un lugar que me parece que es sumamente interesante para contrarrestar a aquellos que plantean el volver a democracia directa, es decir, eso es imposible, utilicemos las herramientas que tenemos, que esta banca de vecinos, por ejemplo, le permite a usted, si se registra en el consejo, si acredita ser vecino, lleva un tema en concreto, tener la posibilidad de exponer durante 20 minutos en una sesión ordinaria.
Doctor, le agradecemos, como siempre, a veces uno por ahí en la vorágine no profundiza en algunas cosas y características, ¿no? Con esto de los fallos, por ejemplo, es un gran aporte que hace usted. Y eso es jurisprudencia.
Claro que sí, fíjese que la jurisprudencia de Ushuaia a veces inclusive difiere la de Río Grande y eso habilita la discusión.
Por ahí algunos abogados utilizan la jurisprudencia que ya marcaron en
sí,
otro
claro,
lugar.
Sí.
Y por ahí dice, pero ¿por qué acá? No, esto por jurisprudencia.
A mí me interesaba mucho más también transmitirle al chofer, ¿no?
Claro.
Aquel que nos escucha en el taxi, que entienda un poquito de qué es lo que se está discutiendo.
Sí, totalmente. Bueno, agradecemos como siempre.
Bueno, muchísimas gracias.
¿Puedo dejar un tema para la próxima?
Sí, por supuesto.
Se puede, ¿no? No,
pero
vamos a charlar.
Usted pida nada más que...
Usted pida que cante lo que quiera, si un guitarro...
En todo caso, uno después hace lo que...
El guitarrero dice, pida lo que quiera, que cante lo que sea.
Bueno, vio que dice, antes que lo diga, vio que... O recién, por ejemplo, me preguntaba ahí de Agostino, me dice si me puede hacer una consulta. Yo que por supuesto,
claro.
Pero vos no cobramos la consulta.
Claro.
Cobramos la respuesta.
Claro, por supuesto. ¿Y sabe cuál?
Así que usted pida nomás.
¿Y sabe cuál? ¿Las PASO sirven o no sirven? ¿Se cayó el sistema?
Y hay un proyecto en la legislatura para las PASO provinciales, para implementarlas en la provincia.
Y a nivel nacional...
Y en el nivel nacional parece que va en contra, así que hay un gasto...
2.000 millones de pesos y nadie lo utilizó como tal.
No, no, claro que no. De hecho, fíjese que en Tierra del Fuego, no sé, las PASO estarían en este momento... La pregunta sería, ¿para qué?
Sí,
porque lo único que tenía posibilidad de ir a las PASO, que era el radicalismo dentro de Cambiemos, tampoco tuvo la oportunidad, así que...
Claro, es difícil, ¿eh?
Y bueno, va a ser una especie de encuesta oficial, ¿no?
Ahí está, y paga por el gobierno.
Claro,
y paga por el gobierno.
No me voy a hablar de estos temas que no me gustan.
Nada, ¿no?
No,
capaz que no. Gracias. El doctor Gastón Díaz, como siempre, su columna.
Interpretamos la realidad desde otra óptica. Hablemos de derecho, justicia, política local, nacional e internacional. El análisis oportuno a cargo del doctor Gastón Alejandro Díaz, abogado, matrícula provincial STJ 382. De lunes a viernes, de 17 a 19 horas, Radio Noticias 97. Seguimos.